Al matí, un respir per arribar a tu. Amb Raquel García. Al matí, a Ràdio Sabadell.
I molta atenció perquè ara us volem descobrir la novel·la gràfica Contrapasso de la mà de la seva autora, la Teresa Valero, que ha visitat la nostra ciutat per presentar a Sabadell Còmics aquesta història, un thriller sobre la censura franquista i també un homenatge als periodistes.
Empecé a escribir en prensa en 1939, cuando la guerra abandonaba España para ir a arrasar Europa. Al mismo tiempo, alguien en esta ciudad empezó a matar mujeres. Han pasado 17 años, yo sigo escribiendo. Ese tipo sigue matando, no es ambicioso.
Doncs el nostre company, en Pau Duran, ha parlat amb la seva autora i ara l'escoltem.
A la novel·la gràfica Contrapasso, los hijos de los otros, editada per Norma Editorial, la seva autora, la guionista i dibuixant Teresa Valero, ens ofereix un thriller social que reflecteix la feina dels periodistes de successos i les mentides i la censura de la dictadura franquista, que no deixava treva a qualsevol forma de dissidència. I per saber-ne més de com s'ha gestat aquesta història ambientada a Madrid als anys 50, volem saludar primer de tot el seu editor, l'Álvaro Nafuentes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Presenta'ns tu a l'autora, va, tu que t'has d'encarregar una mica, no?, d'anar-la venent, com aquell qui diu, per les llibreries.
Sí, doncs la Teresa Valero és una autora de còmic que fins ara no havia sigut massa prolífica, s'havia dedicat sobretot al món de l'animació i havia fet algun treball com a guionista, també com a dibuixant, però curiosament Contrapasso és el seu primer còmic com a autora completa, és el primer còmic en el qual ella ha fet tant el guió com el dibuix, i és, sense dubte, un dels còmics d'aquest any.
Com a editorial, en quin moment es decideix una aposta d'aquesta? De dir, ostres, aquesta persona que fins ara ha fet això i això, va, vinga, fem-li fer aquest pas, apostem per ella.
Per nosaltres la veritat és que des del principi estava molt clar, perquè ja havíem vist algunes pàgines de Contrapasso a les xarxes socials de la Teresa i era una autèntica meravella. És un llibre que surt com a projecte d'una editorial francesa. Primer, nosaltres hem comprat els drets per publicar-lo aquí, encara que l'hem tratat com si fos un llibre nostre, hem treballat directament amb l'autora en l'edició, però des del primer moment que vam saber que existia aquest projecte ens vam llançar, perquè per a nosaltres estava molt clar que seria un còmic indispensable i que seria una autèntica meravella, com que finalment ha resultat ser.
¿Em deixes parlar amb ella?
Sí, me supos.
Pues venida de Madrid, Teresa Valero, buenos días.
Hola, buen día.
¿Preparada para firmar muchos ejemplares en Sabadell?
Sí, porque me han dado un poquito vino, o sea que estoy súper preparada.
¿Qué sería de estas firmas sin vino, no?
Aquí no puede ser.
Oye, en estos tiempos de COVID, ¿cómo están yendo las presentaciones?
Pues bien, la verdad es que como ya hemos empezado con las vacunaciones por todas partes, pues nos ha dado la oportunidad de poder hacer todavía con todas las precauciones, ¿no? Pero ya unos encuentros, poder abrir las librerías, estar aquí todos juntos, conocer a los libreros que están haciendo esta labor tan importante para nosotros, que es hacer de puente entre nosotros y el público, ¿no?
Claro, te pide el librero que vengas aquí a firmar porque esto está funcionando. ¿Te esperabas este éxito?
Pues no, la verdad es que no me lo esperaba para nada. O sea, ha sido muy emocionante para mí ver cómo está cayendo en la gente y las sensaciones que les está produciendo, ¿no? Hay gente que me escribe también, no solo lo que me cuentan los libreros, lo que me cuenta mi editor, ¿no? Es que hay gente que me escribe directamente y, bueno, es súper satisfactorio, sí.
Claro, porque supongo que ahora con las redes sociales y estas maneras de comunicarnos que tenemos más directas recibes más feedbacks, ¿no? Pero me imagino como en las películas, ¿no? Aquello que te llama el editor y te dicen, oye, ¿has visto esta reseña? ¿No? ¿Has visto lo que han publicado ahí?
Pues sí, la verdad es que yo también estoy siempre un poco buscando, siempre digo, no busques, porque a veces te puedes encontrar lo que no quieres, también es lógico. Pero sí, lo que tú no ves, Álvaro me lo manda, Norma me lo manda, o algún librero que son amigos, pues también te puede decir, ¿no?, que está funcionando muy bien en su librería. Entonces sí que estás bastante, ahora mismo es difícil no tener información, sí que tenemos muchos canales que al final te llega.
Oye, ¿y Elvira Lindo te ha escrito el prólogo?
Pues sí, Elvira, tengo que agradecerle. Ya le he agradecido muchas veces, pero nunca son suficientes, porque fue, aparte de una persona encantadora, trabajó un prólogo maravilloso, que le puso todo el cariño y todo el tiempo, y se lo agradecemos enormemente.
Antes de entrar en la historia, explícanos un poco cómo entras tú en contacto con este mundo de la ilustración, el storyboard, el cómic en sí.
Sí, bueno, yo empecé haciendo dibujos animados haciendo preproducción, storyboard y todo lo que es el diseño de personajes o diseño de escenarios, ¿no? Y pasé pues la friolera de 30 años trabajando en ello. Yo había dejado de leer cómic en la adolescencia y fue a través de empezar a trabajar así en los dibujos animados que los compañeros me volvieron a meter un poco en el mundo del cómic como lectora y empecé a descubrir pues eso, a Hugo Pratt, los Watchmen, a todo el cómic europeo, mucho americano, ¿no? Y ya entonces ya no lo he dejado, no leo todo lo que quisiera, sí que me gustaría tener más tiempo, pero la verdad es que me parece que el cómic es una experiencia lectora completamente diferente a todo lo demás. O sea, no es una película, no es un libro, es algo diferente que además tiene muchos niveles de lectura, muchas posibilidades de releer, y yo se lo suelo recomendar mucho a todo el mundo, sobre todo a adultos que tienen como un rechazo, y creo que está bien tratar de coger un buen cómic, ir a una librería, decir cómo piensas, que te recomiende un librero, porque vas a encontrar tu cómic y vas a descubrir algo que te estás perdiendo.
Y Teresa Valero, ¿cómo hace este paso de lectora de cómics? Es decir, ¿y ahora lo voy a hacer yo?
Pues bueno, yo creo que yo llegué al final a la animación. Yo siempre dije, siendo pequeña, que quería hacer dibujos animados. Y creo que en realidad lo que yo quería hacer era contar mis propias historias. Y me ha costado algunos años darme cuenta de eso, porque he trabajado siempre mucho por cuenta ajena, ¿no? En estudios de dibujos animados, haciendo las historias de otros. Y me pareció que el cómic era el vehículo ideal para poder dominar tu historia de principio a final. Si eres capaz de escribir una historia y además también puedes dominar el dibujo, es el vehículo ideal para poder contarlo todo, para poder hacer tus propios actores, para poder contar con el color, con la luz, con los elementos, ¿no? Entonces hay pocas cosas que te den esa oportunidad con prácticamente una nula inversión de dinero.
¿Y cómo nace esta historia que quieres contar ahora que estás presentando?
Bueno, pues yo tuve la idea escuchando una entrevista al director del caso, a Juan Rada, que estaba hablando por la radio. Yo, cuando dibujamos, pasamos muchas horas escuchando radio. Y entonces me gustó mucho cómo él contaba, cómo en el caso, para contar la crónica de sucesos, ¿no? Se las tenían que ver de una manera muy ingeniosa contra la censura. Y entonces empezó a contar muchas anécdotas y dije, pues cómo molaría contar la historia de España precisamente a través de la crónica de sucesos, ¿no? Y de cómo la crónica de sucesos además también le había hecho de rebelde a la censura. Pero justo entonces, cuando yo empecé a desarrollar el proyecto, pues salió en Televisión Española la serie del caso. Y entonces dije, bueno, pues o tiro el proyecto o le doy una vueltecilla. Y sí que le di una vueltecilla y dije, voy a tratar de hacer más, centrarme más en lo que son las publicaciones clandestinas. Y bueno, pues ya tratando de ir más hacia la ficción, de no ponerme en lo que era el semanario del caso, pues ya puse un semanario ficticio, unos personajes ficticios y salió Contrapaso.
Aún así, sí que hay un poco estas ganas, esta motivación de explicar un poco la función que hacía el caso, un poco de denuncia también, ¿no?
Sí, yo ya cuando me puse a cambiar el chip totalmente, ya no a traer el caso no a la vida otra vez, sino que dije, pues ya hago una historia completamente de ficción, sí que quería que fuera una historia comprometida, ¿no? A nivel de denuncia social, de política incluso, que creo que aunque está basada en los años 50, tiene mucho que ver con la sociedad que tenemos hoy en día y cómo deberíamos de tratar la información, cómo se trata la información normalmente y cómo muchos derechos que tenemos hoy que pensamos que están garantizados son muy fáciles de perder, ¿no? Entonces ahí fue un poco como que la piedra angular en la que yo puse la historia.
Claro, pero en cambio el caso sí que es muy diferente, ¿no? La publicación de lo que conocimos quizá un poco ya más en democracia del trabajo que tú has hecho y te has tenido que documentar mucho para aquella década de los 50. ¿Cómo lo has hecho?
Pues sobre todo hablando con mucha gente. O sea, he leído muchos libros, he visto mucho cine de la época, que la verdad es que te da una visión bastante certera, sobre todo los neorrealistas, de cómo eran las cosas entonces. Y luego he intentado también hablar con gente, gente de que estaba en la época o gente que tiene que ver pues con la ciencia forense, que en el epílogo se cuenta, ¿no? Con historiadores que han hecho investigaciones sobre los trabajos de Vallejo Nájera, pues todo ello me fue dando una visión general de cómo eran las cosas, y que creo no, nunca estás 100%, siempre parece que hay un poco de impostación, ¿no? Pero nunca estás 100% en que estás retratando una época, pero sí creo que hay bastante de verdad en lo que hemos, lo que he conseguido hacer al final.
¿Me recomiendas alguna película de esta época?
Pues Surcos. Surcos me parece una película que cuenta muy bien cómo era el Madrid, sobre todo, de aquella época.
Háblanos un poco también de esta censura, ¿no? De la prensa, los problemas, las situaciones que denuncias en las páginas de Contrapaso.
Sí, bueno, pues la ley del año 39 establecía que la prensa era un servicio público y que estaba al servicio del bien de la nación. Cuando tú en la nación tienes un sistema político que es una dictadura unipersonal, ¿no? Pues ya sabes cuál es el papel de la prensa, que tiene que ser mantener ese poder tal y como está. Entonces poco más había que añadir. He entrado en contacto con algunos periodistas después de que estuvieron en la época y efectivamente pues podías saltarte la censura un poco con ironía, lo que se dice al principio, ¿no? Con un poco de inteligencia, tratando de escribir algo que parecía, pero no es, pero estoy diciendo, tratando de ser más inteligente que los censores. Y al final se conseguía. O sea, una de las cosas más bonitas que yo me he encontrado en la década de los 50 era eso, era cómo la gente que había asumido que la dictadura efectivamente estaba para quedarse, que no era un sistema débil, que además estaba afectado ya lamentablemente, ¿no? por toda la comunidad internacional, pues que había que luchar contra ella, pero desde dentro y desde los resortes que la misma dictadura te dejaba, ¿no? Y se dio una situación que era muy interesante a ese nivel, que era cómo se aceptaban algunas cosas y cómo se luchaba desde la inteligencia contra esos mecanismos que a veces los creadores eran bastante más inteligentes que los censores, ¿no? Y les ganaban a través del ingenio.
Pero ingenio incluso para hablar de mujer, homosexuales, experimentos médicos, incluso niños robados.
Bueno, sí, es que realmente en esa época, sobre todo en la primera posguerra, todos esos temas estaban muy... Bueno, lo de los niños robados, de hecho, no solo en la primera posguerra, o sea, eso llegó hasta los años 90, que es algo difícil de creer, ¿no? Pero sí, yo... es verdad que se tratan muchos temas diferentes en Contrapaso, pero es que iban saliendo unidos unos a otros, ¿no? Y cuando tiraba de uno iba sacando, por ejemplo, al principio que yo tenía claro que quería hablar de los experimentos o los estudios que había hecho Vallejo Nájera, ¿no? A los presos. Pues claro, al final todo eso ibas tirando y si tirabas de Vallejo Nájera te salía López Ibor y López Ibor con lo que le... cómo intentaban curar la homosexualidad y con las madres solteras. Entonces, al final veías que era todo un conjunto de cosas que todo responde a lo mismo y es que hay un poder que no tiene control, es un poder sobre las personas, ¿no? que nadie le va a pedir cuentas. Entonces cuando hay un sistema en el que el poder realmente no tiene ningún mecanismo de control, se van a dar situaciones como esas o situaciones nuevas, pero en las que siempre va a haber personas que van a estar sometidas a cosas que no deberían estar sometidas, ¿no? Porque no hay defensor para ellos.
En Contrapaso, ¿hay un poco de homenaje también a esta figura del periodista de aquella época?
Sí, yo lo he intentado. En realidad, el periodista, al buen periodista, yo diría, al periodista que no se deja comprar de cualquier época, al que realmente entiende el periodismo como contar las cosas de forma objetiva. Con lo de la objetividad pasa un poco como con lo de documentarse, ¿no? Que siempre hay un poco de impostación. Dices, ¿cuál es la objetividad 100%? ¿Cuál es la verdadera verdad? Bueno, pues no lo sabemos 100% que puede haber. Pero sí que hay un homenaje a la gente que por lo menos quiere hacer las cosas bien, que no se vende sabiendo que se está vendiendo, ¿no?
Oigo ya un poco de rumor, ¿eh? De gente que quiere acercarse aquí a Sabadell Comic. Me vas a admitir un juego de palabras, pero ¿eras consciente de que esto estaba ingresando en el género negro en esta época de grises?
Bueno, pues sí. Yo fíjate que ahora no creo que estemos en una época muy de grises. A mí me parece que estamos en una época de blancos y negros muy, muy marcados. Y eso es algo que me preocupa enormemente, porque para pensar que tú eres un blanco o que eres un negro, al final resulta que el blanco o el otro negro que tú no eres es tu enemigo. Y eso es algo que no me gusta. Y una de las cosas que he intentado reflejar en Contrapaso era precisamente eso, que personas que piensan diferente consiguen encontrar en algún punto común, en un ideal, un punto donde comprenderse, y que me gustaría que fuera algo que la gente hiciera también hoy por hoy en su día a día, en lugar de estar buscando todo el rato a sus antagonistas, a gente a la que odiar, a gente en la que piensas que está contra ti, que creo que ahí tenemos un problema.
Hablemos un poco de algún aspecto formal, por ejemplo, la estructura de la trama engancha de seguida.
Qué bien, me gusta que me digas eso, porque no es fácil, porque cuando haces novela negra, una de las cosas que me preocupaba, porque realmente es verdad que yo no quería tampoco hacer una novela negra, la hice porque me parecía que era un buen vehículo para que la gente pudiera meterle otro tipo de información, como esa información social o esa información más política, a través de un vehículo que es interesante de leer y que es ameno. Pero sí que quería ser muy honesta también a la hora de hacer una novela negra, y que he intentado trabajarme mucho la mecánica. Entonces me gusta que me digas que la mecánica funciona, porque a veces no es fácil, y muchas veces, sobre todo en la novela negra, cuando llegas al final dices, en este desenlace es una tontería, se ve desde el principio y esto no va a colar ni para atrás, pero bueno, parece que ha funcionado la cosa, entonces bien.
Yo creo que sí, no es una opinión aislada. Háblanos un poco de estos protagonistas, los dos periodistas que dibujas en Contrapaso, ¿no? El joven y el veterano, ¿quién son?
Bueno, pues el veterano es un viejo periodista que en su juventud pues se afilió a la Falange. Él se afilió a la Falange porque ha tenido un mal encuentro con los republicanos, con los revolucionarios comunistas, y entonces pues él tiene claro que quiere un cambio, ¿no? El caso es que se da cuenta, tiene un... él también tiene un cierto corazón revolucionario, se afilia a la Falange intentando abrazar los ideales de igualdad social, y cuando ve que aquello no va a venir jamás, ¿no? Porque cuando Franco se agencia a los ideales, pues claro, ya sabemos que todo eso no va a ir a ninguna parte. Pues él está decepcionado, pero aún así se niega a dar su brazo a torcer, ¿no? Y sigue pensando que él tiene la razón. Y a él le van a poner al lado pues a un chiquillo que acaba de venir de Francia, se ha ido a formar allí como periodista, pero que toda su... Él es nacido en España, en Madrid, y es hijo de un comunista que murió en la Guerra Civil. Y le ha criado su tío, que es un militar franquista. Y entonces, bueno, pues tiene ese lío en la cabeza él, que su padre era un comunista muerto en la adolescencia, a él no le gusta la imagen de su padre, pero por supuesto no le gusta la sociedad española, y viene un poco cargado de ese idealismo francés, de cómo son las cosas allí, y se va a dar de bruces con una sociedad que realmente le va a poner unos muros muy, muy claros cuando empieza a moverse, ¿no? Y entonces trae una cierta ingenuidad que poco a poco va a tener que ir dejando de lado. Y al principio pues se llevan muy mal, porque claro, son contrarios en todo, pero al final les va a unir ese interés que tienen en contar la verdad, ¿no? Esa necesidad que tienen de contar la verdad y de oponerse al poder, incluso al falangista, ¿no?
Hay cierto homenaje también a estas mujeres que dibujaron, que no se quedaron en casa, ¿no?
Pues sí, sí, sí. Sí, porque había muchas. O sea, es verdad que en la dictadura de Franco se trabajó mucho por volver a la mujer al hogar, a su papel de esposa y madre, nada más, pero muchas no se resignaron, incluso con toda esa presión a nivel social, a que esa fuera su vida. Yo he conocido bastantes que vamos, para nada asumieron jamás que ese era su papel. Y efectivamente Paloma, que es el otro personaje principal, pues tiene asumido que no quiere ser una mujer así y ha pillado además por la vía difícil, ¿no? Que es hincharse a trabajar para poder ir para adelante.
Háblanos un poco también del estilo de dibujo. ¿Diríamos que es factura europea?
Sí, yo creo que es un poco lo que pedía el proyecto. Es verdad que es un proyecto que en principio está vendido a una editorial francesa, entonces pues un estilo franco-belga, semirrealista, creo que es lo que le iba a la historia. Yo no tengo un estilo muy marcado porque vengo eso de trabajar en animación, en lo que tenemos que cambiar de estilo continuamente, y entonces además pienso, como pensaba Breccia también, que según las historias que estás contando, pues necesitan estilos gráficos diferentes. Entonces, bueno, creo que el estilo este, al menos así lo consideré cuando empecé, creo que le iba bien a la historia.
¿Has contado las horas que has pasado dibujándola?
Pues no las he contado porque me da hasta vértigo, pero vamos, han sido 4 años, no siempre trabajando al mismo nivel, pero hay veces que cuando enganchas, yo lo digo siempre, o sea, es facilísimo en nuestra profesión pasarse 16 o 20 horas sentado sin levantarte para nada, para ir al baño y comer.
Alguien me ha dicho, esta historia huele audiovisual, ya no sé si serie o película, pero que sí que huele.
Bueno, es verdad que hemos tenido ya algunos contactos de gente que sí que hay que desviarlos a Mediatoon, que tiene ahí su propia agencia, que son los que gestionan los derechos audiovisuales. A mí no me molestaría, pero tengo muy claro, porque yo vengo del audiovisual, que cuando un proyecto, cualquier idea pasa al audiovisual, deja de ser lo que es y se convierte en otra cosa, porque hay montones de equipos que van a darle vueltas y van a modificarlo, ¿no? Entonces, bueno, si eso pasa, lo único que me gustaría es que lo hagan bien, pero yo poco voy a tener que decir ahí.
Cuéntame tu próximo proyecto.
Bueno, pues en principio estoy trabajando en Contrapaso 2, que ya la editorial francesa lo encargó. Cuando leyó el primero les gustó tanto que me dijeron, venga, si haces otro, estamos contigo, que también Norma Editorial nos va a acompañar y van a seguir siendo nuestros editores aquí en España cuando salga, y es en lo que estoy ahora mismo 100%, tratando de que no se me alargue mucho en el tiempo.
Teresa, espero que disfrutes mucho ese momento de contacto con tus lectores y muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar aquí.
I no ens acomiadarem abans sense parlar amb el responsable de Sabadell Còmics per saber una mica, jo us ho puc descriure una mica amb la mirada, com s'ha muntat aquest atrezzo per fer-li el lloc a la Teresa perquè tingui aquest moment de signatura i de contacte bonic amb els seus lectors. Rafael Sabater, bon dia.
Què tal? És un luxe, no puc dir res més. Quan Norma Editorial em van trucar, van dir si volia la Teresa Valero Sabadell, ja vaig donar un salt, no? Vaig dir, i tant, faci falta el que sigui, i tant, i tant. Ja ho he escoltat, o sigui, el còmic és magnífic, és una passada, parla d'un moment de la història, però no només és això, sinó que és un thriller, vol dir que és molt recomanable, el dibuix és preciós, el guió està molt ben fet, ell és guionista, realment el guió l'ha treballat preciosament, i jo que no el coneixia com a il·lustradora, el dibuix també és molt bo. O sigui que jo encantat de que estigui aquí a Sabadell, i pot venir sempre que vulgui.
Però a banda d'encantat de tenir-la a casa, en la teva ment de llibreter també hi ha aquestes gestions de dir, a veure, quants exemplars poso, quants anem de portar perquè ell signi, quina previsió fas?
Això no ho saps mai, això sempre és una sorpresa i sempre és un dubte, i no saps mai si faràs curt, si faràs llarg. La gràcia és que vingui, que ell estigui de gust i que s'hi veu molta gent perfecta. Si en ve massa també serà un problema, perquè si ha de dibuixar arribarà un moment que no donarà abast, però si ve poca gent també és una llàstima, perquè veus que es desaprofita la persona. Però passi el que passi, doncs nosaltres estem contentíssims que estigui aquí i farem el que sigui perquè estigui contenta ella també.
En aquest moment, aquest acte l'heu pogut fer ja amb les mínimes restriccions, no? Des de l'última normativa que s'ha publicat, en quina situació el feu?
Sí, per fi tornem a la normalitat. Des d'ahir, les llibreries són un comerç essencial, amb la qual cosa no tenim limitació d'aforament. Això sí, mascaretes, distància i una miqueta d'anar en compte que la pandèmia encara hi és, o sigui, el virus hi és, però mínimament anem sortint, I ara, per sort, doncs ja no tenim limitació, amb la qual cosa podrà haver-hi més gent aquí a la botiga, perquè és una llàstima que hagi d'estar... Una vegada vam fer una presentació en què hi havia l'autor i una persona. La gent s'esperava al carrer i quan sortia un, entrava un altre, i així és d'un amunt. Clar, això és molt fred, no? Avui, per fi, doncs, potser podrà haver-hi gent aquí, mirant com ella dibuixa. Vull dir que, bueno, mira, tornem a la normalitat, que ens convenia, Ens convenia molt.
Enhorabona, Rafel.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.